Buenas, buen sábado para todos nuestros oyentes. Aquí en Radio Nacional estamos muy contentos, un sábado más en Travesía Nacional. Soy Clara Liz y como siempre te propongo durante una hora que podamos descubrir los distintos rincones de la Argentina. Y lo más lindo, que es algo que nos propone nuestra radio, es que lo hacemos a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Vos sabés que podés contactarte, además, durante esta hora a través del 11-6584-0870. Dale que nos gusta ver la foto, que nos gusta si vas en el camión por las rutas argentinas, nos mostrás. Aprovechamos para saludar a todos los que nos van mandando mensajes y ya iniciaron mandándonos mensajes. José, que nos escribe desde Junín de los Andes. Juan, que nos escribe desde Catamarca. Bueno, a todos los que ya se están contactando los saludamos y en un ratito vamos a leer algún mensaje más de nuestros oyentes que están en todo el país.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Hoy arrancamos esta travesía nacional y nos vamos a uno de los lugares más lindos del país. Nos vamos para el norte. Viajamos a la provincia de Jujuy y estamos en contacto ahora con nuestro colega Pedro Tacacho de Radio Nacional Jujuy. Hola Pedro, buenas tardes. Clara Liz con todo el equipo de Travesía Nacional te saludamos.
Un gusto saludarte, ¿eh? Muy buenas tardes.
Bueno, igualmente. Estamos muy contentos porque sabemos que les está yendo muy bien en Jujuy con la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que es esta fiesta que se realiza todos los años en San Salvador. Contanos un poco más acerca de esta fiesta tan importante para la provincia.
Bueno, comenzamos con la historia, ¿no?, de esta fiesta. Allá por 1949 comenzó su etapa gloriosa en el 52. Ya en 1950 al 51 comenzó a transitar reinas y carrozas paseándose por la Plaza Belgrano. En el 52, 7 carrozas llevaron reinas y princesas decoradas con flores naturales. Uh-huh. 7 fueron los trofeos que entregó a los estudiantes el gobernador de la época, doctor Jorge Villafañe. La historia obviamente comienza a inscribirse allá por 1972, cuando Jujuy fue distinguida como capital nacional de la juventud y la primavera, uh-huh, realizando su primera edición, donde también comenzaron a escucharse las canciones oficiales y su jingle, que perdura en el tiempo. Surgió entonces la Comisión Central de los Estudiantes y la primera reina nacional fue la misionera Teresita Mariani. Hoy estamos en la 68ª edición, que se inició el 18 y finaliza el 28, la actual, en su nueva sede de la Ciudad Cultural, con más de 60 carrozas entre técnicas, aquellas con movimientos, comerciales y carruajes. En 1984 también consagramos a la reina latinoamericana de los estudiantes, que estuvo entre nosotros unos años. Y durante una semana, más de 30.000 personas por noche, en 6 jornadas, observan los desfiles y la última con entrega de premios. Y las mejores ganan una beca para perfeccionar a sus estudiantes en Francia y también van a Buenos Aires a mostrarse en Tecnópolis.
Ah, qué
las otras
bien.
Jornadas se distribuyen en Congreso de la Juventud, elecciones de reinas, capital, provincial y nacional. Se dice la fiesta más federal con 24 provincias presentes. De estas elecciones surgieron reinas que son figuras rutilantes de las pasarelas argentinas. En el 79, Daniela Cardone. En el 94, Carolina Pampita Ardoaín. Un paso por Hollywood de Jorgelina Airaldi en el 2001. Uh-huh. O Pilar Jiménez en el mundo del espectáculo en el 2008. Se viene a la memoria María Cantero, la primera reina de los estudiantes en 1949, que también fue reina del trabajo. Y entre las provincias con más reinas nacionales, obviamente, se ubican Jujuy y Misiones. Del 72 al 76 la elección nacional fue en el Estadio Federación y a partir del 77 en el 23 de agosto. Pasaron cientos de artistas que cierran la noche mágica de esta elección y este año en la elección provincial estuvo Tini Stoessel. El viernes en la nacional el grupo colombiano Morat. La santafesina Victoria Telecher se despedirá de su reinado para dejar su cetro a la nueva reina nacional de los estudiantes. En una provincia que es magia pura por una semana, con presencia de cientos de turistas del país y extranjeros, cautivados con esas verdaderas obras de arte, que en algunos casos recorren más de 200 kilómetros para llegar a San Salvador de Jujuy y sumarse a su fiesta. Las cuatro regiones, Puna, Quebrada, Valles y Yungas, muestran al país y al mundo su capacidad creativa, que un día surgió como idea. Fue el vejigazo, una humorada tendiente a cargar a los políticos de la época, y hoy es la fiesta más importante de la juventud argentina. Juntos en Jujuy, la primavera como cada septiembre, estalló en la capital nacional de la juventud y la primavera.
Qué bueno, Pedro. Me encanta porque además lo lindo que nos has contado toda la historia que tiene que ver con esta fiesta donde se transforma en la capital nacional de la juventud y de la primavera, Jujuy. Así que me imagino que están todos muy contentos disfrutándolo. Hoy, sábado 27, le decimos a quienes están en Jujuy y que se acercaron y que están... cerca de San Salvador, que vayan a verlo porque finaliza mañana domingo 28. Entonces, mañana es el último día y es el paso de donde la reina le entrega a la nueva reina de este año su corona, ¿verdad?
Sí, en realidad el día viernes se fue la elección de reina nacional.
Sí.
Y justamente en esta fecha, hoy sábado, están entregando los premios. Se adelantó, siempre por lo general cerraban un día domingo.
Ajá.
Pero como ya llevan una semana sin actividad áulica, las autoridades decidieron entregar los premios este sábado, motivo por el cual ya está todo dispuesto. La reina también hará su último paso, la que fue electa, como así también la señorita Victoria Telecher, que se despide de su reinado.
Bien.
Y que está muy feliz de haber estado en Jujuy una vez más. Ama Jujuy y ama las cuatro regiones que tiene la provincia, ¿no?
Hermoso. Además es una provincia que tiene mucho para darle al turismo, por supuesto. Así que con esta fiesta, además, todos los años, quienes tengan ganas de programarse un viaje para ver la fiesta también el próximo año y estar ahí presentes, con lo que dijiste, que son 60, un desfile de 60 carrozas, que yo estuve mirando un poco en internet y realmente las carrozas son bellísimas. La tecnología año a año ayuda a que les vayan mejorando también con luces y con las decoraciones tan lindas que hacen los estudiantes. Pedro, la verdad, completísimo este informe, nos da muchas ganas de poder vivir en vivo esta fiesta, pero está hecha la convocatoria para quienes estén en San Salvador. Hoy, mañana, todavía queda un tramo más de esta fiesta nacional de los estudiantes.
Seguro, además hay que destacar que los chicos utilizan energía solar para el movimiento de las carrozas, apoyados con la energía convencional.
Qué bien.
Y que, es una carroza técnica, tiene más de 200 movimientos y supera el millón de pesos su construcción. Y además está decir que el Nacional Jujuy está cubriendo por vez primera con su carpa armada en la Ciudad Cultural.
Ahí está, que es una gran noticia para todos nosotros poder estar presentes entonces desde la radio en esta importantísima fiesta en el norte de nuestra Argentina. Qué bueno. Y quienes estén cerca, acérquense. Y está ahí la carpa de la radio con los trabajadores que van transmitiendo esta fiesta y les van a poder contar un poco de qué se trata para los que se acerquen. Está buenísimo todo esto, Pedro. Lo festejamos y lo celebramos, por supuesto, porque nos gusta mucho estar con la radio en estos lugares tan importantes. Y en este momento, gracias a que estamos en una radio que se escucha en todo el país, estamos contándole al país entonces que pueden acercarse a esta fiesta nacional de los estudiantes. Gracias, Pedro.
Buen fin de semana, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente para vos. Hablábamos con Pedro Tacacho de Radio Nacional Jujuy. Viste qué lindo, nos contó todo sobre esta fiesta preciosa, la fiesta nacional de los estudiantes, que termina mañana en San Salvador de Jujuy.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Hace un tiempo, y gracias a Gustavo Yabra de Radio Nacional Catamarca, ¿te acordás que conocimos Tinogasta? Bueno, vamos a volver a esa hermosa ciudad, porque en este caso vamos a estar en contacto con uno de los guías del Tinogasta Challenger Bike. Nos va a contar un poco más acerca de esto Jaled Kabur. ¿Cómo estás, Jaled? Buenas tardes, Claralice y todo el equipo de Travesía Nacional, te saludamos.
Buenas tardes, Claralice, ¿cómo estás?
Bien.
Muy bien por acá, por suerte.
Bueno, estamos muy atentos a este Tinogasta Challenger Bike. Contanos de qué se trata.
Bueno, esta es una idea que surgió con un grupo de amigos corredores acá de la zona.
Sí.
De hacer un evento para promocionar todo lo que es Tinogasta, lo que es Fiambalá, las bondades turísticas que tenemos en nuestro departamento.
Uh-huh.
Y bueno, surgió la idea de organizar una mega carrera de mountain bike de dos etapas. Las cuales acumulan más de 100 kilómetros de recorrido. La carrera transita por caminos rurales, dunas, partes de río, senderos de montaña, lo cual hace de la carrera bastante dura, y sobre todo en lo que es paisaje y el lugar de la carrera va a estar un escenario excelente para este tipo de competencia.
Bien, y son muchos los corredores, llegan de todo el país. ¿Cómo es la forma por la cual se pueden inscribir en esta carrera?
Tenemos nuestra página de Facebook, uh-huh. Donde está toda la información.
¿Cuál es?
Innovasta Challenger Bike 2019.
Bien.
Ya tenemos gente inscripta de Tucumán, de Mendoza, de Salta, bueno, de La Rioja, de Catamarca, más toda la gente local. Esperamos contar con más de 250 corredores. Así que bueno, vamos trabajando para hacer de este evento un evento importante para toda la región.
Este evento, por las características que nos estás describiendo, realmente tiene que ser gente que esté entrenada y que tenga además cierta ya experiencia, ¿no? Por el tipo de caminos que nos comentabas.
Así es, va a ser una competencia muy dura. Tenemos pendientes que superan el 15% en algunos lugares, hasta del 23%. Uh-huh. La carrera comienza a una altitud de 1.200 metros y terminamos a 2.000 metros, lo que es el complejo de termas de Fiambalá, que es un lugar magnífico también para disfrutar de todo el día. Uh-huh. La idea es que todos los participantes puedan venir con sus familias, con sus amigos, que generalmente son quienes los apoyan, los esperan, y disfrutar en la llegada de un buen espectáculo y hacer no tan solo una carrera, sino un evento turístico para que la gente pueda conocer nuestro lugar.
Bien, y esta carrera se va a desarrollar 4, 5 y 6 de octubre, entonces.
Así es, el día 4 hacemos toda la charla técnica, la presentación de todos los equipos, y ya el día 5 por la mañana, a las 10 horas, arranca el prólogo. El prólogo tiene 35 kilómetros por caminos rurales de Tinogás, donde visitamos algunos distritos, pasamos por dentro de algunas bodegas del lugar, y terminamos en plaza principal.
Va a haber
ya
una...
el segundo día, la parte más dura, más extensa, de 76 kilómetros. Uh-huh. Arrancamos bien tempranito a la mañana, a las 8 de la mañana queremos largar ya la competencia, porque a las 7 hacemos la concentración, por una cuestión del clima y de la temperatura.
¿Cómo es el clima en esta época en Tinogasta?
Y en esta época nosotros tenemos mucha amplitud térmica. A la mañana generalmente amanece fresco, pero llegando al mediodía ya estamos en los 30 grados tranquilamente. Hoy esperamos una máxima de 34 grados.
Claro, así que ya llegó el calorcito entonces.
Ya llegó con todo el calorcito.
Muy bien, muy bien. Y esta es la segunda etapa, me decías, el segundo día. Y en el tercer día, ¿es la premiación o todavía continúa un tramo de carrera?
No, el primer día, como te decía, hacemos toda la charla técnica, que sería el 4. El día 5, que sería la primera etapa de carrera, sería el día 2. Y el día 6, que hacemos la segunda etapa ya de competencia, terminando con la premiación en el complejo termal a partir de las 4 de la tarde, que esperamos ya que todos los competidores puedan finalizar la competencia.
Y con lo que nos contás también nos imaginamos el marco de paisaje que no solo tiene la carrera, sino en los momentos de premiación, donde quien esté por motivos turísticos y no participe a lo mejor de esta competencia, sí se puede acercar para poder presenciar la premiación.
Así es, por eso elegimos el lugar de la llegada, el complejo de termas de Fiambalá, que es un lugar muy lindo que todos los días tenemos visitantes. Allí es unas termas que están ubicadas a 2.200 metros de altura, con aguas cristalinas, con aguas curativas, que también a los corredores les hace bien ese tipo de... Sobre todo la poder terminar en un lugar así por el tema de la relajación muscular después de un evento de esta magnitud.
Así que es redondito, está muy bien pensado. La verdad que no lo había escuchado nunca, me parece muy bien organizado y sin duda para los corredores después de todo el esfuerzo físico de la carrera está buenísimo y por supuesto para el turismo que quiera acercarse que también van a poder presenciarlo. Y Tinogasta, ¿por qué recomendarías también conocer Tinogasta?
Tinogasta es un departamento de la provincia de Catamarca que tiene los volcanes más altos, tenemos el circuito de los 6000, tenemos la ruta del adobe, muchos circuitos de montaña para hacer en excursión. Tenemos el Balcón del Piscis, que es el volcán más inactivo, más alto del mundo. Tenemos muchas bondades, tenemos vinos increíbles en la zona nuestra.
Hay que ir a probar todo.
Recibimos, gracias a Dios, continuamente turistas que nos vienen a visitar, estamos creciendo en ese sentido. Y bueno, nuestro estandarte, sin duda, es el circuito de los 6000, la ruta del adobe y las termas de Fiambalá, que son realmente un lugar increíble.
¿Naciste en Catamarca, Jaleb?
Sí, nacido acá en Tinogasta y criado acá en Tinogasta.
Bueno, así porque te escucho hablar además con mucho entusiasmo y da ganas de acercarse, así que te lo agradecemos mucho, Jaleb. ¿Cuánto hace que hacen el Challenger Bike?
Estamos en la primera edición.
La primera edición, muy bien. Así que a celebrar entonces. Muy bueno que sean muchas más las ediciones que podamos seguir difundiendo para que se acerquen a conocerlo, quienes estén entrenados, a quienes les guste entonces un poco la aventura y conocer lugares de nuestro país. Todos pueden participar, los que tengan un entrenamiento con sus bicicletas. Y además contarles que hay una premiación de 150 mil pesos que estará dividido en 7 categorías. Van a poder disfrutar de paisajes, van a poder disfrutar también de un gran compañerismo que sin duda se genera a través de esta recorrida y de esta carrera tan linda que comienza este año y esperamos sea durante muchos años más en Catamarca. Jaleb, muchas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir nuestra carrera y sobre todo nuestro departamento. Y déjame nada más invitarlos a todos aquellos que quieran participar, no tan solo de la carrera, que nos visiten y sí, nos hasta los espera con los brazos abiertos. Tenemos muchas cosas para disfrutar, para compartir y bueno, esperamos que puedan venir a acompañarnos.
Ahí está, Catamarca es una provincia para que visitemos todo el año y la invitación está hecha. Tenés que conocer Tinogasta, tenés que conocer Fiambalá y todos los lugares lindos a donde te invitamos cada sábado en Travesía Nacional. Jaleb, te agradecemos, lo mejor para esta carrera. ¿Vos vas a participar? ¿Vas a correr?
No, yo estoy en la parte de organización,
así
vamos a estar bastante atareados ese día, si Dios quiere, con el trabajo. Esta vez no tendré la oportunidad de correr, pero seguramente en otra edición lo haremos.
Bueno, y ahí quienes no estén entrenados y tengan ganas de hacerse unas lindas recorridas en bicicleta, también pueden hacerlo durante todo el año en Catamarca. Muchas gracias, un placer hablar con vos, Jaleb.
Muchas gracias a ustedes, igualmente. Estamos a disposición para cualquier otro momento.
Bueno, cómo no. Hablábamos entonces con Jaleb Kabur y nos contaba todo acerca del Tinogasta Challenger Bike que se va a desarrollar el 4, 5 y 6 de octubre en Tinogasta. Escuchamos Mi Amigo Invisible con Beep Beep No Me Hables de su disco Dutchland.
Me escribes más.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
En esta primera parte de este viaje radial tan lindo que hacemos todos los sábados, vamos a escuchar ahora el informe de Carolina Valverde, que en este caso estuvo hablando con Amanda Fuchsman, coordinadora de la Mesa Nacional de Agregado de Valor de los Productos.
Se viene una nueva edición, la segunda edición de la Semana de los Productos Andinos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, Amanda, es ¿qué es todo lo que esta semana va a tener para ofrecer a nosotros los consumidores acá capitalinos que muchas de las veces no tenemos ni idea de todo lo que el NOA tiene para ofrecernos?
Con muchas ganas de contarles, sí, a toda la gente de Buenos Aires, que salvo que vaya de vacaciones al NOA, quizás no se entera de todo lo que tiene el NOA para ofrecernos, y les tengo una sorpresa, también San Juan, que van a estar de visita para ofrecer en lo que es productos andinos. Pensemos que somos un país andino que realmente a veces nos olvidamos, tenemos toda la cordillera, uh-huh. Y así como Perú, Bolivia y Chile tienen nuestra historia de productos andinos, nosotros somos realmente un país andino. Es la segunda edición, y esta segunda edición tiene la posibilidad de que traemos productores del NOA y de San Juan, fundamentalmente del NOA, que es la zona ancestral, religiosa, histórica de estos cultivos, cultivos y productos. Decimos productos porque no solamente son cultivos, traemos productores de quinoa, de amaranto, de yacón, un producto que cada vez tiene más auge en lo que es no solo el alimento, sino lo medicinal.
Perdón, ¿qué es el yacón, Amanda?
El yacón es un tubérculo, como si fuera una papa, pero no lo es. Es un producto que tiene cantidad de efectos antioxidantes y efectos medicinales, y con él se hacen desde escabeche hasta todo tipo de alimentos y comidas. Está de mucha moda en el norte, en los chefs del norte lo usan muchísimo, y después está la hoja, que se usa como té. Todos los productos, y gracias a lo que la Mesa Nacional y las provincias del NOA están trabajando, hoy no hay ningún restaurante, ningún hotel del NOA, y gracias a Dios los chefs de Argentina, de Buenos Aires, están utilizando estos productos. O sea que hoy el turista en la carta de cualquier restaurante tiene para degustar todos los productos a través de platos gourmet realmente muy interesantes.
Vamos a meternos en lo que es el concepto de valor agregado de un producto, ¿no? Entonces, primero, como una parte, te pido como una breve definición, qué es lo que significa meter o agregar valor a un producto. Y por otro lado, que me amplíes el concepto general, qué es lo que significa esto para un productor, qué es lo que significa a nivel comercial, a nivel pequeña economía regional.
Realmente, el agregado de valor tiene montones de definiciones, pero vamos a hacer el tema más sencillo. O sea, el agregado de valor es salir del producto primario hacia un valor, algún producto diferenciado. Ya una quinoa, desde la cosa más sencilla, que es de saponificado, o sea, sabemos que la quinoa tiene un recubierto de saponina, que es como un jabón. Ya esa quinoa lavada y entregada al producto, a la persona, al consumidor, para alimentarse sin tener que lavarla, ya es un agregado de valor mínimo, pero es un agregado de valor. Y de ahí llegamos a agregados de valor y diferenciación en lo que son maíz, fideos con maíces de colores, o sea, tenemos fideos de distintos colores, tenemos papas deshidratadas de distintos colores. Todo ese proceso industrial que se le hace a un producto primario es el agregado de valor. Ese agregado de valor sobre una producción primaria es muy importante porque hace que la economía regional crezca en valor a lo que ellos producen desde la tierra. Siempre tiene un mayor mercado lo que tiene diferenciación y agregado de valor, y estos productores tienen una suerte importante porque son solo ellos los que lo pueden producir. Esto no existe en otros lugares.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional. Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
comienza esta segunda parte de este viaje que hacemos todos los sábados, donde recorremos muchos lugares. Y tenemos una próxima parada donde fuimos llegando con nuestra bicicleta imaginaria después de mucho pedalear. Llegamos a San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. En San Pedro se está realizando una nueva edición del Festival Country que se hace todos los años, hace ya 16 años. Para hablar más sobre este tema, tenemos muchas ganas de imaginarnos todo este, pero más de la imaginación vamos a hablar con la certeza que nos va a traer Sergio Gropa, presidente de la Asociación de Música de Country en Argentina. Sergio Gropa está ahora en comunicación con nosotros para contarnos y darnos todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional te saludamos, Sergio.
Hola, Clara. Un gusto estar con ustedes.
¿Eh? Bueno, igualmente. Bueno. Hoy estamos ya en el anteúltimo día, entonces, hoy sábado, de este festival que, como decía, lleva 16 años.
Así es. San Pedro ya es un festival internacional, ¿no?, de música country. Uh-huh. Nuestra asociación, que lleva 4 años de vigencia, es una asociación civil, sin fines de lucro, y nuclea a artistas fanáticos, digamos, de la música country y todas las actividades que desarrollamos. Entre ellas, difundir tanto este gran evento, uno de los más importantes, el de San Pedro. Sin embargo, hay más eventos similares, recitales, que se replican, digamos, en toda, te diría, la República.
Mira,
Entre
bien.
Ríos, hay uno en Santa Anita, acá en el Fest, uh-huh. en Las Flores, en Rancho Tasco, es otro evento que hay en Ezeiza. Así que es bastante grande la movida y las actividades de los artistas, ¿no? Y los bailarines, sobre todo, hay baile también.
Doy por hecho que bailás.
Mira, te equivocas.
Contame.
Claro. Yo trato de tocar y cantar.
¿Viste? ¿Y probaste a bailar?
Vos conocés el famoso dicho, el que toca no baila.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Estoy dentro de eso.
Entonces,
No, pero la verdad es que es muy grande el entusiasmo que se le está dando, se está propagando mucho el baile. Y es muy importante, hay mucha gente que lo atrae a través del baile.
Sí.
Hay algunos, en mi caso, a mí me atrae la música. En realidad yo vengo de un, y ahí fue un poco la movida de esto de hacer una asociación, a través de un grupo de coleccionistas, donde iniciamos un grupo de entusiastas.
Ah,
de
bien. Género,
donde estudian, algunos estudiamos un poquito más, un poquito menos.
Sí.
Y siempre yo voy aprendiendo algo.
Claro.
Esto, mira, yo te lo quiero, quiero hacer una analogía. En la música country es muy similar con lo que podemos llegar acá, palpar en nuestro folclore.
Ajá,
donde
bien.
Vos ves que en ese género tenés diferentes subgéneros. Uh-huh. El folclore nuestro lo tiene, la música country también.
Y una gran identidad también, ¿no? Muy marcada, entonces.
Es una gran identidad.
Sí,
hay ciertas
sí.
Cosas en común y hay otras que son muy diferentes, porque dentro de cada género tenés una figura emblemática,
sí.
un estereotipo, si querés llamar,
sí.
que es el cowboy en la música country.
Uh-huh.
Y en el nuestro folclore, quizá es el gaucho. Son dos visiones que anduvieron en actividades similares, pero que se diferencian.
Bien.
Obviamente hay una cultura detrás de estos personajes.
Que es muy lindo conocerla y empezar a indagar para informarse un poquito más. ¿Qué instrumento tocas, Sergio?
Yo por ahora la guitarra y el piano, pero la guitarra. Trato.
Bien. Perfecto, y bien.
Sí, no, es muy lindo, hay muchas bandas.
Y con sombrero y esa, y va, yo lo tengo identificado así, ¿no? Con esta cuestión de las botas texanas y...
Bueno, sí, bueno, es un poquito el estereotipo que te decía, y además hay toda una historia detrás de esto, de
sí.
estas vestimentas, como vos decís, el sombrero, las botas, y hay muchas cosas y muchos elementos que vas a ver en cualquier lugar donde se desarrolle la actividad de es muy interesante.
Bien, Sergio, ya que lo tuyo es más la música que el baile, ¿no? Porque está bueno lo que decías, bueno, ya por el lado del baile hay otros que se especializan en eso. Haciendo un poco de memoria, cuando empezaste a enlazar un poco esta música ya más dirigida a la música country, ¿algún tema emblemático que recuerdes o de tus comienzos o tal vez un tema que hoy consideres emblemático dentro de todos estos años de tocar la guitarra y de tocar el piano y de haber organizado este festival? Porque tenemos ganas de cerrar esta nota con ese tema para poder...
Ojo, perdón, Clara, te quiero aclarar algo para que se pueda entender bien. el San Pedro está organizado, o sea, la asociación no organiza este recital de San
bien,
Pedro.
Bien, vale
está
la
Gustavo
aclaración.
Gustavo Laurino, que es el encargado, sí. Junto con un grupo de artistas, perdón, de gente que trabaja con sí. Él, colaboradores, que lo organizan en San Pedro. Nuestra tarea es difundir este y lo demás que te había comentado. A ver, me pusiste en un apriete. Se llama Leonard. Muy fácil.
Perfecto.
De Mark Haga. Es el tema que a mí me disparó, ¿no? Fue el disparo para entrar en...
Ahí está, ya lo estamos preparando, ya lo estamos preparando. Te agradecemos muchísimo, Sergio, bueno. esta nota. La verdad que nos da muchas ganas de estar mañana domingo, que ya finaliza este festival, pero a todos los que estén cerca pueden ir a San Pedro y además tengan en cuenta también amca.com.ar, ahí van a tener toda la información en el año de los distintos eventos que se desarrollen respecto a los festivales de country. Muchas gracias, Sergio, un gustazo.
No, por favor, Clara, el gusto es mío y la verdad que está muy bueno que se propague esta música. En definitiva, más allá de la cultura, si es distinta o no, estamos hablando de la música. La música no tiene fronteras, no discrimina, es música.
Bueno.
Eso es lo más válido.
Bárbaro, gracias, muchas gracias.
Y espero verlos en San Pedro.
Vamos a hacer lo posible por estar, si no es este año, el próximo. Gracias,
claro,
Sergio.
Este año en San Pedro son 4 días. Arranca del jueves, viernes, sábado y domingo.
Claro, termina mañana domingo. Buenísimo.
Termina el domingo. Claro.
Bueno, Sergio, muchas gracias entonces. Bueno. No, estaremos en contacto, hablamos con Sergio Gropa, dale. Presidente de la Asociación de Música Country en Argentina, y la invitación para que vayas al Festival Country en San Pedro. Termina mañana. When Leonard finally came to California, he was 21 years old as I recall. He loved to write a song and pick the guitar. And he came to hang a gold one on the wall. The town in which he lived is not important. Well, you'll know which town I mean by the time I'm through. He soon became a famous entertainer. But Leonard was a name he never used. He was on his way to having what he wanted, just about as close as one could be. Hey, once he even followed Elvis Presley, and he wrote a lot of country songs for me. But he laid it all aside to follow Jesus. For years he chose to let his music go. But preaching wasn't really meant for Leonard. But how in the hell was Leonard supposed to know? Well, life began to twist its way around him, and I wondered how he carried such a load. He came back again to try his luck in music, and lost his wife and family on the road. After that, he seemed to bog down even deeper, and I saw what booze and pills can really do. And I wondered if I'd ever see him sober. But I'd forgot about a friend that Leonard knew. Well, Leonard gave me lots of inspiration. He helped teach me how to write a country song. And he even brought around a bag of groceries. Hey, back before Muskogee came along. Really, I'm not trying to hide his show name or the town in which this episode began. Somehow I had to write a song for old Tommy, if just to see the smiling faces in the band. Well, when Leonard finally came to California, he was 21 years old. And he loved to write a song and pick the guitar.
and he came to hang a gold one on the wall.
Tengo una noticia para darte hoy, porque somos así, nos gusta renovarnos, nos gusta hacer un refresh de lo que te vamos contando. Entonces, como nos gusta renovarnos, incorporar cosas nuevas para que vos también disfrutes, hoy tenemos una nueva sección en este programa. La sección se llama Que vivan las ciudades. Va a ser todos los sábados aquí en Travesía Nacional. El arquitecto Luis Grossman nos va a contar sobre distintas ciudades de nuestro país porque las va a recorrer. Hoy vamos a comenzar con la ciudad de Buenos Aires. Y Luis Grossman nos trae todo acerca de la calle Maipú, justamente la calle donde está situada Radio Nacional.
Antes que nada, debería yo explicar la razón de ser del título de estos mensajes. Que vivan las ciudades tiene que ver con mi condición de porteño obsesivo y con la idea de que, en efecto, como dicen los sociólogos y los historiadores, el lenguaje y las ciudades son las máximas conquistas del género humano sobre la Tierra. Por eso, no solamente debemos habitarla, disfrutarla, sino también cuidarla y hacerla crecer. Hace pocos días estuvo en Buenos Aires un amigo del país de España. Hace 30 años que vive ahí y viene a Buenos Aires cada tanto. Nos citamos para comer en Maipú y Paraguay y recuerdo la cara de él mirando en perspectiva la calle Maipú. Me dijo, esto no es la misma ciudad de la cual yo salí y lo mejor es que esto es para elogiarla. ¿A quién se le iba a ocurrir que habría árboles plantados en la calle Maipú? Y nivelar veredas y calzadas fue una gran idea, porque ya no hay que hacer equilibrio caminando por una estrecha vereda entre el cordón y la pared. Acá tengo que hacer una aclaración para mucha gente del interior. La calle Maipú forma parte del casco histórico fundacional de la ciudad. Es decir, cuando Garay fundó Buenos Aires, trazó una cuadrícula de unas 8 cuadras de lado, dentro de las cuales estaba la que hoy es calle Maipú, paralela a Florida, y que se ha hecho semi-peatonal, como es lo mismo San Martín, Reconquista, 25 de mayo. Es decir, en un plan urbano ambiental se aplanaron las calles, de modo que son para caminar en ellas como uno quiera y no obligado por la línea de la vereda. Porque las calles angostas del centro ya no circulan ómnibus y constituyen un lugar de paseo, y los autos que pueden pasar lo hacen a un máximo de 10 kilómetros por hora. Además, ahora tienen árboles, cosa que antes era imposible en una vereda angosta. Y fueron los que hicieron exclamar a mi amigo ese efecto admirativo hacia la ciudad nueva que él venía a conocer. Pero mi amigo, en definitiva, tenía razón. La ciudad cambió mucho y, por suerte, para mejor. Bueno, espero en un próximo mensaje continuar esta historia, como las viejas historias en los viejos folletines termina con la palabra continuará. Muchas gracias.
Muy buena toda la información, Luis, muchas gracias. Y antes de la música, para los que estén aquí en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una actividad para contarte en el día de hoy. A las 17 horas, en unas horitas nada más, en la Casa para Artistas, Honduras 4861, en la planta baja 5, es en el barrio de Palermo, se lleva a cabo la inauguración de la exposición de fotografías de Sol Kuttner y te la recomendamos muchísimo que la visites, ¿eh? La muestra se llama Fosco, tiene que ver con el desencuentro cibernético en los vínculos amorosos contemporáneos. Va a estar hasta el 10 de octubre en Honduras 4861 y el que quiera, además, puede ir hoy a la inauguración. Es en la Casa para Artistas. Ahora continuamos con lo que te prometimos, que es música. Vamos a escuchar al Chango Spasiuk. ¿Sabes que está festejando sus 30 años de carrera? Mira qué bien, Chango. Bueno, estamos escuchando ahora Enramada, que es de su disco Otras Músicas. Dale, Chango, pasá, que festejamos tus 30 años. Thank you.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Bueno, nuestro columnista de cada sábado, recibimos muchos mensajes y les agradecemos a todos los que siempre nos acercan sus curiosidades respecto a estas historias del fondo del mar que nos trae aquí al estudio Adrián Dionisio. Sabés que él es instructor de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA y todos los sábados nos enseña un poquitito más de estas historias del fondo del mar. Le agradecemos a todos los que se comunicaron, leemos todos los sábados los mensajes y esta vez a Adrián, como siempre, nos va a sorprender con algo que probablemente muchos de los que estén escuchando todavía no tengan conocimiento. Así que aquí estamos para aprender y te damos la bienvenida. Gracias, Adrián. Un sábado más.
¿Cómo estás, Clara? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, atentos, ¿eh? Yo soy una de las fanáticas de esta columna y atentos a lo que nos traes para contarnos hoy.
Sí, hoy no vamos a hablar de una historia del fondo del mar propiamente, pero sí, para contarle un poco a la audiencia, vamos a hablar de cómo se logra ser un buen buceador. ¿Qué te parece?
Bien, me encanta. Bueno, justamente tengo un mensaje de Norma que nos escribió desde Bariloche y pregunta si todos pueden estudiar buceo.
Sí, todos pueden estudiar buceo. Hay que estar bien del corazón, de los pulmones y de la cabeza.
Ahí está, bien. Ahí están los conceptos principales para que te animes, Norma. Entonces, no sabemos si era para vos, pero bueno, los mensajes los seguimos recibiendo. Y contanos y entremos un poco en esta historia de hoy, Adrián.
Hablando un poco de esto, el buceador, para ser buen buceador, uno dice, ¿cómo se bucea? ¿Se pone en plomos y se va al fondo? No es tan así. La forma de equilibrar la flotabilidad, que es lo que vamos a hablar hoy para que la gente conozca, que no sabe nada de buceo, la idea es ser, viste que los autos cada vez salen más aerodinámicos. Sí. O sea que chocan al viento y no le hacen resistencia. Mm. Con lo cual pueden ir más rápido. Pero también pueden ir mejor balanceados, tener mejor consumo. En el agua, la hidrodinámica que buscan los buzos es exactamente igual. Hay que tratar de darle menor resistencia de choque al cuerpo contra el agua, que es un material bastante denso, para que tengas menos consumo de aire, estés menos cansado porque vas a aletear más tranquilo. Okay. Y para eso usamos tres cosas principales. La primera es el plomo, es la que equilibra la flotabilidad. Y uno dice, ¿se pone plomo para ir al fondo? No es tan así. Uno se pone plomo, ¿sabes para qué, Clara? Para compensar lo que flota el traje. Porque el traje...
Ya te lleva una flotación el traje.
Claro, es de goma. Es de neopren, que es una goma. Entonces claro. Hay que balancear esto que tira para arriba para llevarlo para abajo.
Claro.
No es porque el cuerpo humano necesite hundirse. Okay. Lo otro, para balancear el fino de la flotabilidad, usamos un chaleco compensador. Hay mucha gente que cree que los buzos nos ponemos un chaleco salvavidas. No, uh-huh. Señor. La diferencia es que este se infla y se desinfla como los tanques de lastre,
sí.
de los submarinos,
sí.
Que meten agua o meten aire para dar más flotabilidad o menos flotabilidad. Exactamente igual. Metemos aire o sacamos aire de estas bolsas para hacer el fino. ¿Sabes con qué se hace el extremo fino para lograr esta hidrodinamia perfecta y la profundidad que uno quiere llegar?
¿Con qué? Contame.
Con la respiración.
Claro, es una técnica impresionante.
No hay nadie más que vos para poder balancear la profundidad a la que te manejás y vas buceando, que es vital para poder bucear bien, que no sea con la respiración.
Y eso es lo que te enseña el instructor cuando aprendes buceo.
Y la práctica.
Claro, bueno, como todo.
Sí.
El entrenamiento y la práctica.
En este caso, la práctica es justamente bucear. Las horas de vuelo que hacen a un piloto son las horas de buceo que hacen a un buzo. Bucear, jugar, aletear, subir, bajar, balancear y mantenerte en este trim, como le dicen en inglés, es lo que hace a un buceador excelente y un buceador seguro con el medio ambiente para no golpear, raspar con tu propio cuerpo o romper otro material que puede ser histórico como un naufragio.
Me dejaste pensando y qué interesante también porque inclusive me daba cuenta que hay un lazo con la palabra bucear, ¿no? Que cuando uno está haciendo algo, o cuando uno está aprendiendo algo, tenemos la costumbre de decir, bueno, tenés que bucear más sobre ese tema para que no estamos hablando del agua y en definitiva justamente está muy ligado a la explicación que nos das, ¿no? Hay mucho del interés personal, de la curiosidad, de las cuestiones de salud que nos contabas al principio, que es muy importante tener en claro cómo está la salud de uno al momento de iniciar una actividad de buceo y desde ya, por supuesto, la recomendación de acercarte a los profesionales que pueden asesorarte.
Totalmente. No se puede bucear sin licencia, como no se puede manejar sin licencia. Y lo importante, y te lo dejo para cerrar esta nota de hoy, es no fumar.
Muy importante. Me encantó ese consejo. No solo si querés aprender a bucear, porque es perjudicial para la salud y nosotros acá promovemos la buena salud desde Travesía Nacional. Así que cuando te acerques a algún lugar de vacaciones, cuando te dé ganas de hacer esos buceos de bautismo, estate muy bien asesorado, asesórate muy bien antes, porque este mundo tiene la condición humana siempre entre medio y te vas a encontrar con distintas responsabilidades y a veces no son los profesionales adecuados. Así que empezá informándote correctamente en los lugares que corresponde. Como siempre, muy contentos. Gracias, Adrián.
Gracias a vos.
Gracias por esta visita en este último sábado de septiembre, donde te seguimos regalando toda la información que nos trae Adrián Dionisio, instructor de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes INCA. Llegamos al final de esta travesía nacional y fue posible que escuches este programa que esperamos hayas disfrutado tanto como lo hicimos nosotros, porque en la operación técnica me acompañó Diego Rosato y Leo Sangari. ¡Qué grande! La pasamos muy bien juntos también en la producción con Charly Zuboski, con Santiago Pfeiffer, en la conducción Clara Liz, en la locución artística e institucional Héctor Larrea y Cristian Bello. Nos estamos escuchando y nos encontramos, como siempre, el próximo sábado a partir de las 13. ¡Chau! Nos gusta toda la música en Travesía Nacional. Y ahora tenemos ganas de rock and roll. ¿Te gusta el rock and roll? Y dale, yo lo que te digo es que subas el volumen porque viene Papo. Ruta 66.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66.